Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Es martes, es 12 de febrero de 2019 y aquí comienza nuestro tiempo de Madrid en Herrera en COPE, ya sabes. Hasta las 2 nos escuchas en las emisoras de COPE Más y desde aquí te vamos a poner al día de lo que se está moviendo en la vida de la región madrileña, de lo que nos afecta, y vamos a rescatar para ti las mejores historias de los madrileños. Es indiscutible que Madrid es una ciudad viva, cambiante, abierta en estos momentos a la mayor transformación de los últimos años a través del proyecto Madrid Nuevo Norte. Cambiará la vida de los vecinos que allí residen, de los que residirán, los que a diario pasan por ahí, ya que es una de las puertas de la capital, y de los usuarios habituales de la estación de Chamartín. Genera tanta expectación y nos hacemos tantas preguntas que ya han sido 20.000 las personas que solo en 2 meses han pasado por la calle Castellana 120, donde hay una exposición de Madrid Nuevo Norte que lo explica todo. Desde el Distrito Castellana Norte interpretan esta afluencia tan elevada como un apoyo masivo de los ciudadanos al proyecto. Saludamos ya a Javier Herreros, uno de los arquitectos del proyecto de regeneración urbana Madrid Nuevo Norte. Está al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y entre todos esos visitantes, muchos se han quedado encandilados con esa gran maqueta de 20 metros cuadrados que representa lo que será de aquí a unos años precisamente esa puerta de Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, la maqueta es, aparte de grande, es muy explicativa de cómo se va a transformar este espacio de la ciudad, que bueno, en parte es conocido, todo en la zona del entorno de la estación, pero hay otra parte que es muy desconocida, todos los vacíos, los descampados, las desconexiones que hay más al norte.
¿Qué vamos a poder ver ahí? ¿Cómo va a quedar Madrid de aquí a unos años?
Bueno, la transformación realmente es espectacular. El local explica, yo creo que con bastante detalle, para que todo el mundo lo pueda entender, qué es lo que la ciudad está planificando hacer sobre este gran espacio, en el entorno de la estación, por supuesto, y como decimos también más al norte hasta llegar a Fuencarral. Pero además de la maqueta, en el local van a poder tener una experiencia inmersiva, es decir, como si nos situásemos en el tiempo a través de unas gafas de realidad virtual y nos trasladáramos a qué es y cómo va a quedar este proyecto una vez realizado. Y finalmente también hay un espacio muy interesante que es el participativo, porque no tiene sentido hablar de esta ciudad, contar, informar el proyecto y no recibir todas aquellas sugerencias, ideas, apreciaciones que ayuden también a mejorar el destino de este espacio tan importante de Madrid.
¿Qué espacio están teniendo, por ejemplo, esas opiniones? ¿De qué manera se ven reflejadas en ese proyecto?
Bueno, hay opiniones de todo tipo y muchas de ellas sorprendentes, y también diría que de todas las edades. Y en general hay una cosa que nos entusiasma y es que casi todo el mundo que pasa por el local, por no decir todo el mundo, realmente entra en el proyecto y empieza a preguntarse cosas y analiza, valora, y algunos incluso aportan sugerencias que entendemos muy valiosas, ¿no? Porque dan esa visión que a veces nos falta del que lo vive día a día, del ciudadano, de todos lo que somos también, ¿no? Cuando salimos de nuestra profesión. Y todo eso nos está ayudando a hacer o a contribuir entre todos, ¿no? A hacer una ciudad más rica y que nos permita disfrutar de todos sus espacios.
Podemos decir que tiene como 4 patas el proyecto, una que es la que respeta pues zonas verdes, áreas ambientales, otra de oficinas, otra de vivienda y, por supuesto, la gran transformación de Chamartín.
Yo creo que te lo sabes muy bien. Efectivamente, el proyecto es así. Las zonas verdes y los espacios públicos son como la sopa del proyecto. El resto podrían ser los tropezones. Es decir, hay algo que lo liga todo, que es el espacio público que todos recorremos, el que nos gusta, en el que nos gusta estar, en el que nos gusta vivir. Y luego hay actuaciones muy importantes para toda la ciudad. Tú has mencionado la estación. Yo creo que todos los que conozcan, que yo creo que somos todos los madrileños, la estación de Chamartín, sabemos que ahora mismo es una estación a la que es difícil llegar andando, que es una estación que está un poquito de espaldas a la ciudad, no ocurre a lo mejor como en Atocha después de la transformación. Y sin embargo es un lugar que además de estación de tren, es estación de metro, estación de cercanías. Bueno, este proyecto devuelve de alguna manera la estación a la ciudad, la pone en contacto pues con sus calles, con sus parques, y además proyecta su ampliación para coger todas las líneas de AVE que haya futuro.
Javier, cualquier transformación o metamorfosis tiene que pasar por fases y genera también algunas incomodidades para quienes habitan ahí habitualmente. ¿De qué manera se van a solventar y cómo van a ser esos plazos de ejecución de toda esa gran obra que supone la transformación de Madrid por el norte?
Bueno, yo creo que en este proyecto es importante saber que una vez que lo pilota la administración pública, el ayuntamiento, la comunidad, el ministerio, es interés de todas estas administraciones y, por supuesto, de todos los ciudadanos que las afecciones sean las mínimas posibles. Como bien dices, es imposible que hagamos una obra en nuestra casa sin generar un poquito de ruido a los vecinos. Pero cuando hay un tercero vigilando para que y dirigiendo, ¿no?, para que estas cosas se hagan con orden, se hagan de una forma adecuada para todos los que viven alrededor, pues los impactos son pequeños. También hay que tener en cuenta que el espacio es muy grande, es decir, todos esos tráficos de obra, todos esos acopios de materiales pueden ocurrir en el interior. Y una cosa importantísima es que el tráfico de trenes no se va a ver alterado. Todas las obras que se hacen sobre ese gran nodo de San Martín están planificadas, están proyectadas para que los trenes sigan circulando como siempre.
Bueno, ahora mismo Madrid Nuevo Norte recibía el pasado septiembre la aprobación inicial del ayuntamiento y está a la espera de recibir una aprobación provisional en el Pleno Municipal, que puede ser este mes de febrero o dentro de algunas semanas ya en marzo. Después le toca a la Comunidad de Madrid dar un paso, será la encargada de dar esa aprobación definitiva. Y lo que nos preguntamos todos los ciudadanos, ¿antes de que acabe el 2019 empezará ya la transformación de Madrid Nuevo Norte?
Pues hombre, yo soy muy optimista. Yo creo que sí, en lo que nos toca, lo que vemos es un enorme esfuerzo de las dos administraciones por sacar adelante de la forma que debe ser, es decir, cumpliendo todos los plazos, todos los requisitos legales y todas las garantías que los ciudadanos nos merecemos de sacar adelante el proyecto una vez que ya ha alcanzado el grado de madurez que tiene hoy en día. Dicho esto, y como bien decías antes, pues el proyecto tendrá fases, tendrá etapas de crecimiento y ya tocará al resto de las personas que están en el entorno, que estamos en el entorno de este proyecto, empezar a trabajar con fuerza para que a finales o principios del año que viene se pueda empezar a regenerar realmente este espacio de la ciudad que tanto lo necesita, por otra parte, ¿no?
De momento nos quedamos con esa toma de contacto a través de la exposición de Madrid Nuevo Norte en Castellana 120, que la podremos ver hasta cuándo.
Bueno, nosotros ya no nos atrevemos a poner plazo porque la afluencia está siendo tan grande y hay tanto interés que lo que se decide es mantener las puertas abiertas. Queremos que el proyecto se conozca en todos sus detalles.
Muy bien, y con la posibilidad además de hacer sugerencias. Gracias a Javier Herreros, uno de los arquitectos de este gran proyecto, por atender la llamada de la cadena COPE.
Un placer, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Arancha, que tenemos noche de Champions, ¿no?
Pues eso es. Bueno, pues noche de Champions, pero todavía no con equipos españoles. Quiero decirte, hoy empieza la Champions,
con eso, que
vuelve
la
Champions, hay partidos del Manchester City, del Manchester United contra el Paris Saint-Germain, también juega el Oporto contra la Roma, pero para mañana queda lo que nos afecta a nosotros, que es el partido... Exactamente, que es el partido del Real Madrid que jugará contra el Ajax en Ámsterdam. Así que la verdad que el equipo blanco ha salido a las 10, estará a punto de llegar ahora mismo a Holanda, donde va a encontrarse un equipo un Ajax un poco necesitado, así que es verdad que a principio de cuando se produjo el sorteo parecía que iba a ser o que llegaba en mejor momento, pero las últimas semanas se ha debilitado un poco el conjunto holandés. Aún así, ya sabes que siempre digo que estos partidos son a 180 minutos y que lo importante es sacar un buen resultado para rematarlo en el segundo partido, porque tampoco te puedes relajar, así que tienes un poquito de margen de error. Solaris ha llevado toda la plantilla que tiene disponible, a los 23 jugadores, porque se han quedado aquí Llorente e Isco, que tienen problemas físicos, y el resto ha viajado, así que allí hará los descartes que considera oportuno el técnico argentino del Real Madrid. Y en esas estamos, y como te decía, pues también muy pendientes de todas las cosas que están pasando en torno a la Copa del Rey, que hay una iniciativa muy bonita. Has visto que el Barrio de las Letras ha cambiado su nombre en las calles, poniendo cosas del baloncesto, así que es una manera más de meter a la ciudad en la fiesta que va a ser este fin de semana, desde el jueves, lo que es lo que te decía ayer, ¿no? Que la Copa del Rey esté aquí en Madrid.
¡Qué maravilla! Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra para contárselo a los oyentes de Madrid. Arancha, muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego.
Como pendientes estamos también de lo que ocurre en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos directamente hasta la DGT. Allí nos espera Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, la mañana de martes, muy tranquila. En ese momento no encontramos ni complicaciones por circulación ni por meteorología adversa. Están despejados tanto los accesos principales a la capital como la M40 y la M50.
Gracias. ¿Y cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, bastante bien. Vamos a destacar algunos puntos donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Hablamos, eso sí, de excepciones a este tráfico fluido que tenemos ahora mismo en la ciudad. Por ejemplo, en la calle Génova, en ambos sentidos, un tráfico algo más complicado. Ocurre lo mismo en el acceso por la Avenida América, a la altura del intercambiador. Eso sí, una vez superado el cruce con Francisco Silvela, ya el tráfico es bastante fluido.
Muchísimas gracias, Jesús. Volveremos a actualizar la situación del tráfico en una hora. Ahora miramos al cielo y nos encontramos prácticamente los cielos totalmente despejados en la Comunidad de Madrid, excepto en el suroeste, en San Martín de Valdeiglesias, donde por ejemplo tienen intervalos nubosos. Las temperaturas han bajado respecto al día de ayer, ahora mismo marca el termómetro 6 grados en Madrid capital, 9 en Boadilla del Monte, 6 grados en Aranjuez, 10 grados en Alcalá de Henares y 7 en Villarejo de Salvanés. Para mañana ya te adelantamos que el miércoles llegará también con los cielos despejados y temperaturas mínimas por un lado en aumento en la sierra y con cambios ligeros en el resto y las máximas en aumento.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, dando lecciones de contrabando de todo.
Hay que ver a Ana Pastor. Ana Pastor, ¿qué horas son estas para estar bebiendo, eh? Aquí de vicios y taburete animando el cotarro,
es que si no nos animamos nosotras,
madre mía, yo estoy con el café. No son horas. Ya,
como diría Herrera, esta es la hora de la cena, casi.
La hora de la cena, bueno. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Gulló en la producción. Te saluda en el micro Beatriz Pérez Otín. Presta mucha atención a lo que te vamos a presentar en estos momentos. La solución a tu descanso si tienes más de 65 años y te preocupa tu futuro. Hablamos de la nueva hipoteca inversa, la fórmula que consigue que vivas más holgadamente, completando tu pensión y sin perder tu patrimonio. Me acompaña en los estudios uno de los mayores expertos en pensiones que tenemos en el país, Ángel Cominges, actuario y fundador de Óptima Mayores, la entidad precursora de esta hipoteca inversa en España. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cuándo escuchaste por primera vez hablar de la hipoteca inversa?
Pues en el año 2005. Nosotros somos especialistas en pensiones y ya nos dimos cuenta, pues hace 13 años, que en España la mayoría de las personas mayores han ahorrado a través de tener vivienda en propiedad. Y entonces pensamos, ¿y si nos inventáramos un producto que convirtiera ese ahorro en liquidez mensual y sin por ello perder la propiedad? Y entonces empezamos a trabajar en esta hipoteca inversa.
¿Por qué la nueva hipoteca inversa mejora la calidad de vida de las personas mayores?
Pues la mejora porque consigue, nosotros desde el año 2005, en estos 13 años, hemos atendido a más de 16.000 personas. Y entonces, claro, hemos aprendido mucho, ¿no? Escuchando a los clientes es como más se aprende. Nosotros hemos aprendido que todos quieren, o la mayoría, quieren tres cosas, que son, primero, más liquidez para complementar sus pensiones públicas de jubilación. Segundo, quieren seguir viviendo en su casa. Y tercero, quieren seguridad. Entonces, hemos diseñado un producto de hipoteca inversa que consigue estas tres cosas para nuestros mayores. Y por eso le llamamos la nueva hipoteca inversa, que de verdad es útil, clara y la entiende además perfectamente todos nuestros clientes.
Además de que sea útil y práctica, nos gustaría que nos pusieses un ejemplo de lo que supone, por ejemplo, contratar esta hipoteca inversa.
Sí,
pues uno
sí.
De nuestros oyentes tiene un patrimonio y tiene una casa y quiere aumentar sus ingresos mensuales.
Pues se lo explico encantado. Nosotros estamos consiguiendo una media del 30%. O sea, nosotros lo que conseguimos es que el banco, o sea, nuestra misión es conseguir las mejores condiciones para nuestros clientes en el sistema, en el mercado bancario español. Y lo que estamos consiguiendo ahora mismo, bueno, lo mejor es ver un ejemplo. Una persona de 80 años con una casa que valga 500.000 euros, uh-huh. Estamos obteniendo ahora, podemos obtener perfectamente unos 200.000 euros en un solo pago. El cliente puede decidir si prefiere cobrar en un solo pago, esos 200.000 euros, o por el contrario, prefiere cobrarlo mes a mes en forma de renta vitalicia. Y en este caso, para este mismo ejemplo, le conseguíamos 1.500 euros al mes de por vida.
Eso es una maravilla. Sigue teniendo la propiedad y luego, bueno, pues son sus hijos, ¿no? Sus herederos los que deciden, una vez que esa persona fallece, si venden la propiedad entera o pagan lo que se ha ido cobrando anteriormente, ¿no?
Así es. Es el único préstamo que no tiene que devolver el que lo suscribe, con incómodas y muchas veces imposibles cuotas de amortización. Y entonces, ¿cómo se devuelve el préstamo? Se devuelve con la casa. Pero la casa la van a heredar los herederos y ellos, como bien has explicado, Beatriz, pues tienen la capacidad de decidir, se les da un año para que decidan si venden la casa para devolverles lo que se les ha prestado o no.
Uh-huh. Hay una página web que es optimamayores.com donde hay una calculadora y esto mismo que nos acaba de explicar Ángel Cominges lo podemos hacer introduciendo nuestra edad y el valor aproximado de nuestra vivienda, ¿no?
Así es.
De esa manera ya saben de cuánto dinero podrían disponer más al mes. ¿Qué tiene que hacer uno de nuestros oyentes para informarse de qué cantidad puede obtener en cada caso concreto?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es asesorarse bien por un especialista. En nuestro caso, vamos, les recomendamos a más que nos llamen porque es un producto que de verdad puede mejorar su calidad de vida y enterarse de cómo funciona y obtener un proyecto para su caso concreto, se lo hacemos de una forma totalmente gratuita, no le va a costar nada. Entonces, se le presenta un proyecto preliminar, un estudio preliminar, que iba a tener toda la información para saber si el tema le interesa o no y seguir adelante con la cuestión, ¿no? También, o sea, nos puede llamar a un número de teléfono que tenemos gratuito y también, como decías antes, Beatriz, entrar a nuestra web donde hay una calculadora muy sencilla que no tiene que dejar ningún dato personal, es solamente a puerta a título informativo, donde también se va a poder enterar de la cantidad que puedo tener para su caso concreto.
Optimamayores.com o el teléfono gratuito 970 70 77. Y una última pregunta, fiscalmente, ¿cómo tiene que tributar el que suscribe y si, por ejemplo, contrata esta nueva hipoteca inversa?
Pues es una ventaja más, porque como se trata de un préstamo o crédito, pues no tiene que tributar. Es decir, no es una renta sujeta al impuesto sobre la renta, sino que es una disposición de un préstamo y, por lo tanto, las cantidades que van a ver en nuestra calculadora son netas, están, digamos, libres de impuestos. Y, además, como el legislador es consciente, como nosotros, que se trata de un producto que está destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, lo dota de unas exenciones fiscales. Por ejemplo, está exento del impuesto de actos jurídicos documentados.
Muy bien, pues que sepan nuestros oyentes que estarán encantados de atenderles en el teléfono gratuito 970 70 77. Nos despedimos ya de Ángel Comingés, fundador de Óptima Mayores. Gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan. Innovation that excites.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero, con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
For all those times you stood by me, for all the you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby, you're the one who helped me.
Aviso a navegantes. Faltan 48 horas para el día más romántico del año, San Valentín. El día en el que algunas parejas lo viven intensamente, entre bombones y rosas, otras pasan por él como si fuera cualquier día, y las hay incluso que si pudiesen saltarían al 15 de febrero, saturadas de tanto empalagamiento. Siempre que llega febrero hablamos del mes del amor, y conviene revisar qué entendemos por amor. Por amor del bueno, sobre todo cuando caen en nuestras manos noticias que nos dejan sin palabras. Y es que crece la violencia machista entre jóvenes de 14 a 17 años. No tienen edad para conducir, tampoco pueden votar, pero ya conocen el yugo del mal amor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 653 adolescentes españolas tienen una orden de protección o medidas cautelares después de denunciar a sus novios o exnovios. Con este asunto como telón de fondo, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña Por San Valentín, el amor no duele. Nos acompaña Celia Mayer, delegada del área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad y organizadora del evento. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y no viene sola, porque también está Marina Marroquí, que es autora del libro Eso no es amor, activista y educadora social, presidenta de la Asociación Ilicitana contra la violencia de género y a quienes muchas mujeres recurren, ¿no?, cuando buscan ser libres.
Sí.
Podríamos decirlo así.
Cuando buscan darse cuenta del infierno en el que están viviendo.
Bueno, Celia, vamos a empezar conociendo qué está haciendo el ayuntamiento y ya luego nos adentramos en el meollo, porque nos llama la atención que cada vez sean más jóvenes las chicas, que no sabe, no sé si decir mujeres, porque algunas tienen 13 años, acaban de dejar de ser niñas, que sufren malos tratos de sus parejas, cuando yo creo que no saben ni lo que es el amor con mayúscula. En Madrid, cada 40 minutos hay una denuncia por violencia de género. Esto es una cifra muy grande y preocupante. ¿Qué generación es la que más está padeciendo esta lacra? Hablamos ahora de las más jóvenes, pero no hay que descuidar tampoco a las mujeres de mediana edad, las mujeres mayores, que llevan además muchos años soportándolo.
Pues efectivamente la violencia contra las mujeres es algo que sucede en todas las clases sociales, en todas las edades sociales y, por supuesto, en todas las culturas. Es, por tanto, una cuestión transversal que afecta a la mayoría de las mujeres independientemente de su condición o de su edad. Sí es muy importante, yo creo, con los jóvenes y con las chicas jóvenes trabajar, porque creo que es donde las instituciones podemos hacer más para prevenir, para educar en igualdad y para educar en relaciones de respeto que contribuyan a que haya relaciones que estén exentas de violencia. Por eso yo creo que es muy importante que las instituciones nos basemos en la educación en igualdad, en la educación contra la violencia, y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid hemos querido promover este taller con Marina para tratar de intervenir sobre tantas situaciones de violencia que sufren las mujeres jóvenes en Madrid.
El jueves 14 de 4 a 6 de la tarde Marina estará ofreciendo un taller monólogo, ¿no?, en el Teatro Español, pero esto es la punta del iceberg de todo lo que se ha preparado dentro de esta campaña para trabajar con las más jóvenes y los más jóvenes.
Sí, la campaña, bueno, culmina un poco, es el acto más visible y sobre todo tiene de especial que, bueno, este monólogo taller hasta la fecha ha pasado por más de 60.000 adolescentes a nivel nacional, y la campaña y el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento es brutal porque va a ir a tres áreas de Madrid, Tetuán, Centro y Vallecas. Y va a llegar durante la semana, aparte del Teatro Español, a casi 1.500 adolescentes. Entonces es muy importante y es muy fuerte. Ya hicimos el primero en Vallecas ayer y,
¿qué tal?
Y fue espectacular. Bueno, aparte de que simplemente en ese sitio, en in situ, se detectaron 6 casos, fue muy importante el cambio de chip y la respuesta, sobre todo de los chicos, fue muy conmovedora. Se notaba que era un centro que llevaba mucho trabajo a las espaldas.
¿Cómo se detectan esos casos? Porque en esas 60.000, esos 60.000 jóvenes con los que has estado trabajando en los últimos años, hay un 10% que has detectado en cada una de esas charlas. ¿Cómo consigues que a lo mejor al finalizar una charla se te acerque una joven y te diga, pues quizás yo esté sufriendo este tipo de violencia machista, que muchas veces va más allá de los golpes, porque hay una que es más sibilina, que es la psicológica y la emocional?
Y sobre todo en los adolescentes, la sexual. La violencia sexual se encuentra ahora mismo en unos índices muy, muy peligrosos. La verdad es que es un monólogo que, en clave de humor, porque es cierto que, pese a que a los adolescentes tienen la misma cifra de violencia de género que en adultas, una de cada tres, no es una problemática que ellas sientan cercana. Entonces, el monólogo lo que hace es ir acercándoles poco a poco a la sociedad, al final, que nos educa, que yo creo que están predispuestas a sufrir violencia de género simplemente por el machismo que, a 3 metros sobre el cielo, Crepúsculo Grey les enseña de lo que es el amor. Y bueno, en clave de humor, hasta que en un momento del taller, al final, la única manera de conseguir que me abran y que cuenten sus heridas es abrir las mías. Entonces, al final del taller, lo que hago es el precio que yo pagué por creerme este amor romántico que nos cuentan, y les cuento mi cómo detecté el maltrato, cómo caí, cómo salí. Además, los adolescentes son increíbles porque no tienen ese filtro como los adultos. Ellos preguntan cómo te violó, cómo te quemó, qué te hizo, cómo saliste. Y se crea un momento mágico, increíble, en el que después ellas, incluso a viva voz, delante de todos sus compañeros, cuentan sus experiencias. Y creo que es importante, al final, alzar la voz. Tiene muchísima detección, y no solo in situ, como digo, que fueron 6, sino yo aún estoy contestando mensajes de Instagram.
Después de la charla de ayer en el Instituto de Vallecas. Claro, esto tiene que ser un trabajo no de un día, de una campaña de San Valentín. A mí me sorprende que ahora tenemos y manejamos muchísima más información. Nuestros hijos, nuestras hijas, tienen al alcance todo lo que deseen, y sin embargo me sigue impresionando lo que nos está contando Marina. Las instituciones también están más concienciadas, la policía también está más cerca de los adolescentes a través de los agentes tutores. ¿Qué más hay que hacer, Celia? ¿Qué más se puede hacer?
Yo creo que en ese sentido han cambiado mucho la orientación de las campañas de sensibilización que venimos haciendo las instituciones. Antes quizás era un momento más puntual, ¿no?, con un mensaje mucho más agresivo, orientado a un público específico, y ahora trabajamos en entornos mucho más interactivos, como va a hacer Marina en los talleres, ¿no? Es una cuestión muy relacional, y por supuesto también en campañas que son durante los 365 días del año, no en un solo, no en el día, en el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia, y por eso es muy importante tanto que todas nuestras campañas de sensibilización estén aterrizadas en institutos, en colegios, en comunidades, como en los territorios de la Ciudad de Madrid. Y creo que eso puede cambiar las cosas.
Vamos a escuchar también a la tercera pata de este banco, a Rafa Sánchez, que es un cantautor que fabrica canciones, pero canciones sociales, y que trabaja mucho con las mujeres que han sido víctimas de violencia machista. Esta canción es una canción muy especial para los talleres que vais a llevar a cabo en esos institutos.
Somos de gentes que nos ayudó. Y es que no hay sueños si primero no hay corazón. Somos la tierra, el sol tan desnuda, la vida abierta sin embargo.
Rafa Sánchez estará contigo en los talleres.
Rafa Sánchez es todo corazón, es un regalo, la unión increíble que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, unir mis talleres y después, con su manera de transmitir, que sean los propios adolescentes los que compongan la letra con todo lo que han aprendido, enseñado o le han hecho, lo que se ha emocionado de mi taller. Hicimos la primera, estará muy pronto, el primer videoclip de la canción de ayer, y es increíble cómo los adolescentes plasman en una canción y al final hacen eterno el taller. Yo creo que no hay memoria más increíble, y eso es porque Rafa consigue que ellos ahonden, y dentro de que ellos quieren todo inmediato y quieren todo tan visual y tan instagramer como es ahora, consiguen conectar con lo emocional. Además es
que lo que no pueda la música al final termina removiendo lo más profundo que tenemos. Hablábamos del resultado de esos talleres que estás impartiendo, y está claro que al final las mujeres, las jóvenes, se han acercado a ti, pero me preocupa también cómo ha calado en esos jóvenes varones el mensaje que les transmitías a través de ese monólogo, a través de ese taller. También es importante saber qué idea tienen ellos del amor.
Exacto, a mí me encanta, y una de las cosas de las que más orgullosa me siento de este taller es que yo no doy un taller para chicas. Yo no doy un taller para decir a las chicas que no dejes que te peguen, porque a mí me pegaron y nunca me pidieron permiso. O sea, al final educo a todos, intento despertar una mentalidad crítica de la sociedad que nos rodea y peligro que ellos tienen, no cuestionárselo. Y me encantó porque ayer al final del taller, cuando empiezan a preguntar, la inmensa mayoría son chicas, para identificar, ¿no? Entonces me preguntó la orientadora, bueno, es que de 100 preguntas que ha habido, 80 han sido chicas y 20 chicos. Y digo, sí. Claro,
normalmente las chicas participamos más en todo.
No, pero fue muy bonito porque mi respuesta fue, es que lo estás viendo desde detrás, porque yo lo estoy viendo desde delante. Y las caras de reflexión y asintiendo, como diciendo, yo no quiero ser, ¿no? Algo que pasó, que le estaba contando justo antes de entrar, muy bonito en el taller. Primero, cuando escuchéis la canción, las estrofas, que están directamente dirigidas a los hombres, ¿no? Y además creo que es deja de hacer el tonto, que parezca chulo, ¿no? O sea, es así como muy... Están hechas íntegras por chicos, por grupos de chicos que su estrofa de la canción era cuestionarse esa masculinidad. Y luego viene un chico, además, me encanta, un macho alfa, porque los adolescentes, sabes que el perfil es brutal. Y me dio una cartulina, le dije, no, el estribillo dáselo a Rafa. Y me dijo, no, yo a Rafa ya se lo he dado. Esto es una carta para decirte todo lo que me ha aportado tu taller como hombre.
¡Qué maravilla!
Entonces creo que es un taller que al final hace reflexionar, porque ellos pagan un precio por el machismo que no conocen, y lo que más me impacta de ellos es que no son conscientes realmente de la gravedad del precio que nosotras pagamos por el machismo. Y cuando se lo muestras, ellos quieren ser agente de cambio, quieren distanciarse y diferenciar a un maltratador de un hombre, y creo que es el gran reto de esta generación.
Ana Pastor, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. También tienen una parte importante los chavales, los hombres, los varones, en aleccionar a sus compañeros, porque a esas edades es muy importante el papel de los amigos. Y muchas veces los amigos, en estos casos de maltrato, son los que pueden percibir que un amigo suyo está haciendo algo que no tiene que hacer y puede frenarle o puede convencerle desde un punto de vista que nosotros desconocemos totalmente.
Fíjate que no hace mucho yo vi una campaña en este sentido en Italia. y reflejaban, eran dos amigos, que uno tenía comportamientos bastante desagradables hacia las chicas, y era el amigo el que le estaba diciendo, estás haciendo el tonto. Estás haciendo el idiota.
Sí, nosotras hemos sacado una campaña este 25 de noviembre específicamente dirigida a los hombres, ¿no? Porque es muy importante lo que decía Marina. En primer lugar, el proceso de autoconciencia, ¿no? De saber que estamos teniendo actitudes machistas y de identificarlo. Y, por supuesto, esa, digamos, esa amistad, ¿no? Fraternal entre hombres que puede hacer que esas situaciones se restrinjan. Estamos haciendo también talleres en barrios y distritos de masculinidad con hombres. Y la verdad es que va a ser una de las actividades más importantes de este 8 de marzo, porque estos talleres están resultando, bueno, pues en comunidades de hombres que son, desde luego, aliados de la igualdad y que están en contra de la violencia machista y que les necesitamos a nuestro lado para que la situación cambie.
Recordamos que el 14 de febrero tenemos una cita. ¿Está abierta a todo el mundo en este caso, Marina?
Sí, sí, además es la primera vez, porque he hecho muchas conferencias diciendo lo que hago en los talleres de adolescentes, pero es la primera vez que para el público adulto se va a representar tal cual el taller que hago con los adolescentes, mismo lenguaje, misma actitud. O sea, creo que es una oportunidad única para que docentes, padres, vean lo que sale de ese taller con los jóvenes delante, que va a ser un gran número de público. Pero
una gran idea. En el Teatro Español, a partir de las 4 de la tarde, ¿qué hay que hacer? Hay que ir allí, hay que comprar la entrada, hay que inscribirse previamente.
Es gratuito, es aforo libre. Lo que sí que nos están llegando una avalancha de gente que va a ir, por lo que
tres y media,
estaros por allí para no quedaros fuera.
Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Nos despedimos de Celia Mayer, delegada de Género y Diversidad en el Ayuntamiento de Madrid, y de Marina Marroquí, autora de Esto no es amor y presidenta de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género. Gracias a las dos, que vaya bien.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
En 4 minutos llegamos a la 1, actualizamos la información, pero en estos minutitos quiero aprovecharlos al máximo para saludar a un amigo del programa, Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días a todos.
Queremos ayudar a nuestros oyentes a que recuperen la salud capilar y vamos a explicarle qué es lo que hacéis desde hace más de 50 años en Bellido.
Bueno, pues nosotros, yo creo que ya todo el mundo nos conoce, pero siempre esto es una invitación a que nos conozcan un poco más y que se animen a sobre todo eso. Nosotros nos dedicamos solo a problemas capilares y todos los que nos estén escuchando, pues que se animen a confiar en una empresa, pues eso, con una trayectoria muy larga, con unos equipos y unas instalaciones para atender cualquier tipo de problema capilar, ya sea una pérdida de cabello o incluso también cirugía capilar. Y bueno, pues sobre todo que es comunicar la confianza de una empresa con una trayectoria, yo creo que intachable, y en la que de verdad ofrecen no solo soluciones, sino una garantía para solucionar sus problemas capilares.
¿Qué hay detrás de una caída de cabello, tanto en hombres como en mujeres?
Pues fíjate, ahí está el secreto con lo que nosotros ofrecemos, una consulta que siempre es gratuita, y donde sabemos realmente de dónde viene esa alopecia. Bueno, si tenemos un problema médico, como siempre, hay que pasar por los médicos, analítica y lo que sea, para corregir, porque puede ser un problema que viene por un medicamento, o por un tratamiento médico, por lo que sea. Pero dentro de eso, fuera de ese aspecto médico o por un problema de salud, están muchos factores que afectan en la caída del cabello, desde un producto que estamos utilizando que no es adecuado para nosotros, desde nuestros hábitos de higiene, un exceso de grasa, un exceso de caspa, todo eso provoca alopecias, pérdida de cabello, que se pueden solucionar pues con un producto o con un tratamiento muy sencillo.
Andrés, ¿quién puede acudir a una primera consulta capilar a Bellido?
Pues ahora mismo todos aquellos que le preocupen su cabello, eso lo primero. Y que estén empezando a notar pérdida de cabello o que han perdido ya mucho y quieren recuperarlo a través de la cirugía. Todos aquellos hombres y mujeres, independientemente de su edad, que vean que lo que están utilizando, lo que han utilizado no les ha funcionado o quizás no les está yendo como ellos esperaban, y todas estas personas pueden acudir.
Y que descarten que no es algo pasajero. Es súper importante, en el caso de la alopecia, acudir con los primeros síntomas. Totalmente. Que es cuando más se puede trabajar con ese
cliente. Por supuesto, que no se desanimen. O sea, el cabello que se cae es el cabello que no se cuida. Eso les tiene que quedar a todas las personas claras. Un cabello que se deja de cuidar es como la boca. Si la boca la dejamos de cuidar, indudablemente no van a salir caries, vamos a tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el cabello pasa lo mismo. Una persona que está perdiendo el pelo y no lo cuida y lo sigue perdiendo no es porque sea una cosa natural, sino porque hay algo que está haciendo que no le está dando la solución que él esperaba. Uh-huh. Y por eso, oye, nosotros ofrecemos... Es muy importante también, oye, uno puede siempre recibir el consejo de las personas queridas, de sus madres, de sus padres, de quien sea. Pero donde está una consulta, donde hay de verdad un diagnóstico con unos síntomas y con un tratamiento para solucionarlo, que se quite lo demás.
Vamos a dar el teléfono gratuito de Bellido, el 990-2707. Que llamen, que pregunten sin compromiso, primera
Totalmente.
Consulta gratuita y que digan que son oyentes de Cope
Más. Eso es. Que no tengan ningún compromiso, es un teléfono gratuito y además estamos encantados de atender a todo el mundo.
990-2707. Gracias, Andrés.
A vosotros, muchas gracias.